Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El ministro de Trabajo, Andrés Ich, indicó que el Código del Trabajo en el Ecuador no permitió incrementar el salario básico unificado en 2021.
El COE de Guayaquil informó que se registra una disminución en la tasa de contagios por COVID-19 y ratificó restricciones para el mes de diciembre.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, indicó que en la ciudad no se permitirá la quema de monigotes durante las fiestas de Año Nuevo.
El binomio correísta Arauz-Rabascal solicitó a los organismos internacionales electorales y a sus simpatizantes pronunciarse ante la falta de calificación de su participación para las elecciones del 2021.
Temas internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que si la oposición gana las elecciones, él se irá del país y agregó: dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela.
Gran Bretaña se convirtió este miércoles en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer y BioNTech en contra del COVID-19.
En Estados Unidos, el demócrata Joe Biden confirma que su equipo de comunicación de la Casa Blanca está compuesto solo por mujeres.
Con el auspicio de
Evolución de Yambal, es mirar más allá.
Te esperamos en
Por el Jardín.
Banco del Austro.
I am beyond the stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Este programa es presentado por la Universidad Online View. ¿Y tú, qué quieres aprender?
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 2 de diciembre de 2020. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, asegura que la tasa de contagios en la ciudad ha disminuido en base a los datos de la mesa técnica de salud del COE local. Los casos sospechosos pasaron de 10,38 a 8,6 y los confirmados de 1,1 a 0,94 por cada 10,000 habitantes. Es la primera vez que estamos por debajo de 1 en casos confirmados en pruebas PCR de COVID-19, dijo la alcaldesa, quien sin embargo reiteró que se mantendrán las restricciones en el tema de viajes. Desde esta semana se hará un control aleatorio de personas que lleguen a visitar a sus familiares en Guayaquil. Los ciudadanos no pueden beber en las aceras ni causar aglomeraciones, reiteró. Las empresas e industrias activarán sus centros médicos para mantener coordinación con las brigadas municipales y monitorear así los resultados de personas contagiadas en los sitios de trabajo. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar conversaremos con el embajador Luis Gallegos, canciller del Ecuador, y con él hablaremos acerca del acuerdo de primera fase entre nuestro país y Estados Unidos.
También estará con nosotros Lucía Sosa, ella es alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas, una de las protagonistas de la marcha que protagonizaron ayer los alcaldes en busca del pago de sus rentas. Hablaremos con ella sobre las resoluciones adoptadas por los GATS tras la negativa del gobierno a entregar las transferencias completas como ellos demandan.
Y también conversaremos con el ingeniero David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, acerca de la denuncia de presunto peculado en la adquisición de respiradores.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo a la carta, el ministro de Trabajo Andrés Ish explicó que el gobierno nacional decidió mantener la remuneración básica salarial en $400 porque así corresponde en la normativa vigente y aseguró que la crisis económica por el COVID-19 revela que la variación de la inflación para el 2021 será negativa. Escuchemos.
Por un lado, tenemos una norma que nos pide caminar hacia cubrir adecuadamente la canasta familiar básica. La canasta familiar básica, de acuerdo al INE, que está compuesto por una serie de productos, alimentación, vivienda, educación, vestimenta, etcétera, y esa canasta está fijada en $710. Por otro lado, lo que también indica el INE es que el cálculo se tiene que hacer alrededor de 1.6 perceptores, es decir, una persona en el hogar que gane un salario completo y otro de los cónyuges que gane al menos la mitad y un poquito más. Sin embargo, sabemos que eso es para un estándar mínimo, y por lo tanto, lo mínimo indispensable. Y lo importante es que los ecuatorianos puedan tener un camino de crecimiento y de oportunidades. La otra norma que tenemos que tener claro es lo que nos dice el Código del Trabajo. El Código del Trabajo nos dice que la variación de los salarios se establece dependiendo de uno, si es que hay un acuerdo entre trabajadores y empleadores, que lamentablemente no hubo. Y en segundo lugar, si es que no hay ese acuerdo, aplicando la variación de la inflación para el próximo año. Por la crisis económica producto de la pandemia, esa variación para el próximo año es negativa. Por lo tanto, el Código del Trabajo no permitía un incremento aplicando esta, esta fórmula, aplicando esta norma.
El Comité de Operaciones de Emergencia, el COE de Guayaquil, anunció las medidas que se aplicarán en los próximos 15 días a fin de disminuir la expansión de los contagios de COVID-19. En el tema de viajes, desde esta semana se hará un control aleatorio de las personas que lleguen a visitar a sus familiares en la ciudad. Además, este miércoles, la alcaldesa Cintia Viteri informó que se registra una disminución de contagios en la ciudad. De acuerdo con los datos de la Mesa Técnica de Salud del COE local, los casos sospechosos pasaron de 10,38 a 8,6 y los confirmados de 1,1 a 0,94 por cada 10,000 habitantes. Sin embargo, aseguró que continúa la restricción, por lo que los ciudadanos no pueden beber en las aceras ni causar aglomeraciones. Asimismo, las empresas e industrias activarán sus centros médicos para mantener la coordinación con las brigadas municipales y monitorear los resultados de personas contagiadas en cada lugar de trabajo.
Y este miércoles el alcalde de Quito, Jorge Yunda, indicó que se prohibirá la quema de monigotes durante las festividades de Año Nuevo y aseguró que el próximo año, con una vacuna, podría existir la oportunidad de festejarlo por lo alto. Además, dijo que esto no significa perder la alegría y exhortó a potenciar actividades turísticas virtuales o visitas al centro histórico. Las declaraciones del burgomaestro ocurrieron durante el primer recorrido del Metro de Quito que se llevó a cabo esta mañana.
En Notimundo al Día, Daniela Valareso, intendente de Pichincha, informó que para el feriado de fiestas de Quito, que comprende desde el 4 al 7 de diciembre, el COE cantonal emitirá una resolución con medidas de restricción e indicó que la intendencia se encuentra a la espera del pronunciamiento del alcalde Yunda para vigilar en el marco de sus competencias la prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Además, mencionó que la movilidad en la capital se mantendrá con las restricciones por placas par e impar durante estos días. Algo más de lo que dijo Daniela Valareso en Notimundo al Día.
Se exhortó a los COEs cantonales del país a hacer primero una revisión de los datos epidemiológicos para en base a eso empezar a trabajar en contener un poco el virus que hay en cada uno de los cantones, implementar medidas de control también en estos espacios, en centros comerciales principalmente, que las reuniones de trabajo y las reuniones que se vayan a realizar por concepto de fiestas de Quito en particular sean online. Y también nos ha pedido el COE Nacional implementar todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento que sean posibles para procurar que no haya contagio de virus en el mes de diciembre, particularmente en Quito, en sus fiestas, en Navidad y en Año Nuevo.
El Ministerio de Salud Pública informó que este miércoles 12 de diciembre se registran 194.876 contagios por COVID-19. Además, hay 169.804 personas recuperadas de la pandemia y un total de 13.562 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 70.302 contagios, de los cuales 64.777 pertenecen a Quito, que es la ciudad con mayor número de casos en el país.
Notimundo. Información inmediata.
Y enseguida buenas recomendaciones para todos ustedes. Tu tarjeta de crédito Produbanco te devuelve el valor de tus compras. Si tu voucher tiene la palabra ganaste, recibe hasta $1,000 del valor de tu compra. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. Y tu 2020 termina sobre ruedas en Mall El Jardín. Gana un espectacular Mazda CX-9, el mejor regalo para esta Navidad. Acumula $50 en facturas y regístralas desde la comodidad de tu casa entrando a misfacturas.molleljardin.com.es. También puedes ganar a $1,000 semanales. Termina el año sobre ruedas con Mall El Jardín. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas yapas de 50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, vas a recibir entonces doble boleto. I Am Beyond the Stars Baile Park es el mejor proyecto de la ciudad ubicado en la zona de mayor plusvalía. Esta es otra de las razones para comprar en Le Park. Te esperamos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 09-885-463-64.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario.
¡Hey! ¿Ya sabes cómo invertir tu dinero? ¡No lo pienses más! Invierte o renueva tu póliza del Banco del Austro e incrementa tu dinero de manera segura. ¡Tenemos la mejor tasa de interés del mercado! Define un monto y tu plazo e inmediatamente recibes un premio. Lavadoras, secadoras, televisores, tablets, freidoras de aire, cafeteras y muchísimos premios más. Invierte tu dinero de manera segura. Invierte con Banco del Austro.
Le Park Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Park Residence y Le Park Corporate. I Am Beyond the Stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República Ciudad El Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am Beyond the Stars by Le Parc.
Que las sonrisas, los abrazos y los regalos no falten esta Navidad. Esta Navidad, tus tarjetas de crédito ProduBanco te devuelven el valor de tus compras. Si tu voucher tiene la palabra ganaste, recibes hasta $1,000 del valor de tu compra y sé uno de nuestros ganadores. Promoción válida del 16 de noviembre al 15 de enero. Revisa términos y condiciones en produbanco.com. ProduBanco, Grupo Promérica.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. De arriendo. Excelente oportunidad para local comercial. Punto de atención y negocio en ubicación privilegiada. Eloy Alfaro y Shiris. 600 metros cuadrados de terreno, 380 metros cuadrados de construcción, dos plantas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Siembra por contrato de Cervecería Nacional es un proyecto comprometido con Ecuador. Este 2020 hemos llegado a más de 8.000 provincias ecuatorianas, comprando más de 7.000 toneladas de producto 100% ecuatoriano y ofreciéndoles a nuestros agricultores comercio justo, créditos e insumos a través de nuestro programa. Conoce más en nuestrasiembraecuador.com.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
El gobierno ratifica la firma del acuerdo de primera fase con Estados Unidos para la próxima semana en Quito, lo cual le permitirá al país dar apoyo a las micro, medianas y pequeñas empresas, regulación del comercio e inversiones.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el embajador Luis Gallegos, él es el canciller de la República. Señor canciller, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Freddy, muy buenas noches. María del Carmen, muy buenas noches. Es siempre un gusto y un honor. Saludos a la radioaudiencia.
Gracias por su tiempo, señor canciller. El compromiso y el siguiente paso en materia de comercio exterior más importante es el que lo tenemos para el martes de la próxima semana y no es otro que aquel se le recibirá a los representantes del USTR de Estados Unidos para la firma del acuerdo de primera fase, que en suma es el inicio de las conversaciones ya formales para un acuerdo comercial con Estados Unidos, señor canciller.
Así es, Freddy, se va a firmar el día martes, viene el señor Lighthizer, que es el encargado especial, representante especial de negociaciones del USTR, que es la oficina del representante especial de comercio de los Estados Unidos. Se va a firmar, como decía María del Carmen en la introducción, una primera fase que involucra facilitación de comercio, anticorrupción, tratamiento de MIPYMES y buenas prácticas regulatorias. Es un avance importante, toda vez que deja en una hoja de ruta para el próximo gobierno el inicio de un proceso. Este es un avance significativo porque permite la apertura del mercado americano en el futuro. No es una negociación fácil, ni es una negociación que se hace rápidamente. Ambos países tienen que sentarse en mesas de negociación a ver todos los elementos de un tratado de este tipo y luego la tienen que ratificar sus congresos. El Congreso de los Estados Unidos tiene una un mecanismo de vigilancia del USTR, en la Cámara de Representantes, el Comité de Medios y Arbitrios y en el Senado, el Comité de Finanzas, supervigilan las negociaciones de estas al USTR para que las mismas no encuentren impedimento del Parlamento en el momento que se apruebe el texto. Es una formulación importante y un paso bastante avanzado. Yo creo que se ha logrado luego de intensas gestiones que hemos hecho en Washington, obviamente de la mano del Ministerio de Comercio, de Producción y Comercio, del ministro Iván Ontaneda, de Daniel Legarda, de la embajadora Ivonne Bakke y yo personalmente, en lo que ha sido la última visita a Washington a inicios del mes de noviembre.
Y seguramente este fue uno de los últimos trámites que aceptó esta oficina comercial de los Estados Unidos, que ya entra en un franco proceso de transición de gobierno, señor canciller.
Sí, en una transición de gobierno siempre hay un elemento en donde sabemos que el señor presidente Biden asumirá la presidencia de los Estados Unidos en enero y por lo tanto tendrá que designar las cabezas de muchas de estas agencias y obviamente las secretarías de Estado. Ya están anunciados algunos de los representantes principales. Muchos de ellos van a requerir aprobación por parte del Senado, por lo tanto es un proceso bastante más largo de lo que uno pensaría. En mi experiencia, son 8,000 designaciones que debe hacer el Ejecutivo para las principales cabezas de las direcciones del sector ejecutivo, y luego de eso, prácticamente entre 800 a 1,000 de esas designaciones tienen que ser aprobadas por el Senado.
Para seguir en el tema de comercio exterior, en el ala de comercio exterior, vale decir, de la Cancillería, porque tenemos un ministerio que se ocupa enteramente del tema. Señor canciller, también estaremos conversando o ya hemos adelantado conversaciones para que el Congreso de los Estados Unidos renove el SGP Plus, el sistema general de preferencias arancelarias, que lamentablemente no va a estar dentro de este año. Conforme la necesidad, porque ya se termina el 31 de diciembre el vigente.
Bueno, normalmente, Freddy, se va a renovar. Si hubiera habido elecciones en noviembre, la renovación de las cámaras, de la Cámara de Representantes y el Senado, se hace en el mes de enero. Y mi experiencia es que en los últimos días del mes de diciembre, antes de que el Congreso entre en su vacancia, se aprueban los sistemas de preferencia. Este sistema de preferencias del SGP tiene una implicación comercial importante para 130 países. Para nosotros ha sido también un éxito el que hayan incorporado las rosas. El hecho de que nosotros podamos tener las rosas sin el pago del 6.5% de arancel, representa la posibilidad de inversiones importantes en este sector y la generación de empleo. Y subrayo el punto del empleo porque el acceso a mercado permite que los sectores productivos tengan una mayor capacidad de venta y las rosas ecuatorianas son muy bien recibidas en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que ese esquema, mientras dure el sistema de preferencias y no tengamos un tratado como tienen nuestros vecinos, porque todos los países del Pacífico tienen tratados de comercio con Estados Unidos, hasta que nosotros lo tengamos, dependeremos del sistema unilateral de preferencias de los Estados Unidos.
Damos por descontado entonces esa aprobación, señor canciller. Y otro de los pasos próximos, inmediatos, es la participación del Ecuador ya en ruta de convertirse en miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Esto lo anunció el presidente de Colombia, que a la vez es presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, su voluntad de impulsar el ingreso del Ecuador. Hay una próxima reunión que parecería que no va a ir el presidente Moreno a esa invitación.
Bueno, Freddy, la reunión va a ser la próxima semana, tanto de ProSur como de la Alianza del Pacífico. Colombia asume la presidencia pro tempore y el presidente Duque, en la última reunión de los gabinetes binacionales, anunció su compromiso de apoyar el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Se ha venido trabajando en esto durante mucho tiempo, y es una aspiración que yo creo que es muy importante. Obviamente nosotros tenemos ya un convenio con Chile, tenemos los accesos a mercado en Colombia y Perú, y estamos ultimando los temas con México. Para el Ecuador, el ver al Pacífico es extremadamente importante, porque usted acaba de ver que hace 15 días se firmó el mayor tratado de comercio en términos cuantitativos y de población en el Asia. Ese mercado nos es fundamental. Nosotros tenemos que generar la venta de productos nuestros a los mercados internacionales. Mire, yo acabo de estar en Asia y acabo de ver productos del Perú, como quinoa y otros, que se venden extraordinariamente bien. Yo soy un defensor de que la sierra tiene que convertirse, así como es nuestra costa, en un productor de productos de exportación que permita eliminar la pobreza, dar mayor empleo, generar actividades de otros sectores que en este momento no lo están haciendo en las posibilidades que tienen, en las capacidades que tiene la riqueza ecuatoriana y la gran capacidad que tiene el recurso humano ecuatoriano.
Estamos dialogando con el embajador Luis Gallegos, el canciller de la República. Hablemos, señor canciller, del tema de la reapertura de las fronteras de Ecuador, tanto al norte como al sur. La semana pasada, si no me equivoco, tuvo lugar el gabinete multisectorial, precisamente, que analiza la reapertura de la frontera, y aparentemente no van a empatar los tiempos. Tanto México como Colombia anuncian su reapertura para el 16 de enero y nosotros estaríamos hablando para fines del mes de enero.
Mire, Freddy, para abrir una frontera se requiere de dos partes, y por lo tanto no hemos avanzado muy significativamente en las negociaciones de los protocolos, que ya están prácticamente listos para la apertura ordenada de las fronteras con acuerdos de nuestros países vecinos. Por ello, el Ecuador ha sido, como parte de estas negociaciones, una negociación muy activa de los elementos, porque comprende que la reapertura no solamente es un asunto que se refiere a la pandemia y los efectos de la misma, que es la base principal por las cuales se cerró, sino que también tiene otros elementos como la migración y el comercio, que implican cuidadosas medidas para que nosotros podamos abrirla de una forma ordenada sin causar mayores estragos tanto a las poblaciones fronterizas como al comercio internacional.
¿Esto quiere decir que no se descarta que el Ecuador empate la fecha con Perú y Colombia, o que se siga negociando para establecer una fecha intermedia?
Es que yo creo que tiene que ser una apertura en conjunto, no es que claro, un país abre y el otro no hay tal apertura si los dos no están de acuerdo.
Exactamente, no surte efecto.
Claro.
Entonces, nosotros podríamos también sumarnos al día 16 de enero para la reapertura de la frontera, señor canciller.
Esas son conversaciones que estamos teniendo con ambos países. Fechas específicas yo creo que no es necesario darlas en este momento. Será en el mes de enero en el que definamos en las negociaciones tanto con nuestros vecinos cuál es la situación. Porque hay que también tomar en cuenta que estamos frente a un fenómeno que tiene picos. Nosotros justamente después de Navidad tendremos que evaluar el crecimiento de los contagios de COVID y lo mismo nuestros vecinos. Yo me temo que lamentablemente, debido a que esta pandemia no la tenemos bajo control ninguno de los países del mundo. Mire, ningún país del mundo en este momento tiene este virus controlado a nivel de contagios. Usted está viendo lo que pasa en Europa, está viendo lo que pasa en Estados Unidos, las medidas restrictivas que se están aplicando. Es importantísimo para nosotros no provocar una expansión del virus. Estamos combatiendo una pandemia de nivel universal. Todos los países del mundo están involucrados. Las sociedades de todos los países están afectadas. Las economías de todos los países han sido afectadas. Pero más que nada es una pandemia, como yo le decía en la última entrevista con usted, que es una pandemia internacional, pero que tiene efectos individuales, porque causa la muerte de nosotros y de nuestros seres queridos. Esto es un tema de que nunca ha ocurrido en la historia contemporánea. Por lo tanto, el reto es importante que manejemos esto con cautela, con precisión, con disciplina. Para mí, la lucha contra la pandemia ha sido en base a la máscara, el distanciamiento, el no tocarse, lavarse las manos. Pues esa metodología es la misma que se han usado durante los últimos 200 años cuando ha habido fenómenos de este tipo. No tenemos una medicina paliativa que pueda solucionar o disminuir radicalmente los efectos del contagio, y recién estamos sacando las vacunas. Por lo tanto, estamos nosotros en Cancillería, conjuntamente con el Ministerio de Salud, involucrados en las negociaciones con las farmacéuticas, en la búsqueda del acceso universal a precios razonables para que tengamos las vacunas necesarias para la población ecuatoriana.
¿Usted cree que en efecto podrían empezar a llegar las vacunas al Ecuador hacia finales de enero, señor canciller?
Depende del nivel de distribución. Yo estoy gratamente sorprendido de que los dos países y Moderna ya están en fases de expansión y producción. Y me parece que nosotros en general se me había explicado que esto ocurriría en los meses de mayo, a abril y mayo del próximo año. Si se puede avanzar, nosotros estamos haciendo las gestiones para avanzar más rápidamente. Obviamente es un tema que involucra a 7,000 millones de seres humanos. Por lo tanto, el problema es la capacidad de estos laboratorios de producir las dosis en miles de millones. Porque además requiere dos veces aplicarse la vacuna, dos veces por cada ser humano. Y por lo tanto hay que ver el nivel de la priorización de las poblaciones, cuáles van a ser los que reciban en primera, y me parece que es obvio, o sea, los que están en primera línea, los que están en los sistemas de salud, las Fuerzas Armadas, la policía que están en vigilancia, todos ellos tienen que tener prioridad, y luego los conjuntamente con los grupos vulnerables, y luego ver cómo avanzamos en la población. Uh-huh. Yo creo que esos protocolos han sido acordados por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, y estamos en camino a ello. Aspiro y profundamente creo que esto podrá solucionar uno de los graves problemas que nos enfrentamos. Ha sido un año devastador para la humanidad.
Así es.
Yo creo que nunca hemos tenido una situación en donde la afectación ha sido tan grave para los seres humanos, con encierros de países enteros, ¿no? O sea, yo nunca había visto, y creo que en nuestra vida usted y yo jamás habíamos visto que se cierre un país. Pues en esta ocasión, como usted ve, en Europa se han cerrado varios.
Así es, y han provocado estragos muy grandes a la economía también. Señor canciller, para cerrar el tema de la frontera, ¿se prevé por parte del Ecuador algún contingente relacionado, por ejemplo, a un nuevo flujo de migrantes venezolanos? Porque si bien la pandemia continúa, se han tomado protocolos de lado y lado, la crisis humanitaria que vive Venezuela se ahonda cada vez más.
Este es uno de los más graves problemas que tiene la región, Fred, porque en vez de tenemos 5,5 millones de venezolanos que han salido de Venezuela y que han atravesado el Ecuador, 1,800,000, residen en el Ecuador aproximadamente 400,000, y en los países aledaños, vecinos nuestros, en todo lo que es el Pacífico, están ubicadas de estos 5,5 millones de personas. Es muy posible que haya una expansión de esto, pero obviamente cuando yo le hablo de una negociación con cautela, una negociación que vaya tomando en consideración todos los elementos, también hablo del proceso migratorio, y no solo de los venezolanos, sino del proceso migratorio en general, que ocurre cuando hay una apertura de frontera. Uh-huh. Yo soy un convencido de que es necesario buscar una regularización de esas poblaciones para saber exactamente cuántos tenemos, como son. Acabamos de recibir paquetes de cooperación importantes, como de Corea, de $500,000 para poder ubicar trabajos en MIPINES, crear empresas pequeñas y medianas con trabajo para la población venezolana, porque estamos en una crisis de empleo. En el Ecuador, en todos los países que estamos hablando, de la ribera del Pacífico, estamos con un deterioro de las economías, con un decrecimiento que va entre el 9 y el 12%, con un crecimiento interno, según la CEPAL, de la pobreza y de la pobreza extrema. Por lo tanto, la situación que tenemos que enfrentar nosotros va a tomar un tiempo, va a tomar 2 o 3 años el superar el problema de salud, y va a tomar quizás más tiempo el superar el tema de la economía. Allí tenemos que afincarnos en cómo recuperamos nosotros, fundamentalmente, el empleo. El empleo y el trabajo son fundamentales para que nosotros podamos avanzar, dar a las nuevas generaciones trabajo. Y por ello es tan importante los tratados de comercio, y por ello es tan importante la apertura y acceso a mercado y la generación de nuevos elementos y nuevos productos que nosotros podamos vender en el exterior para generar ese bienestar.
Una última consulta, señor canciller. ¿Cómo va el proceso de regularización de los ciudadanos venezolanos, específicamente, que es la colonia más numerosa que ha llegado a nuestro país? Y sabemos que, obviamente, el Ministerio de Gobierno ha estado trabajando de cabeza en el tema, pero por el lado de movilidad humana también maneja el tema la Cancillería.
Así es. La regularización, aproximadamente, tenemos 200.000 venezolanos regularizados. Se está haciendo los análisis y cuantificaciones. Justamente yo voy a firmar un convenio con la ACNUR la próxima semana, con la OIM. Hemos tenido reuniones, inclusive ayer, internacionales, sobre el tema migratorio mundial y entre ellos el tema de la crisis humanitaria venezolana, para poder ver la posibilidad de una regulación a futuro. Yo creo que esa determinación se la tendrá que hacer el nuevo gobierno. Es importante que no hayan personas sin documentación, porque ahí perdemos nosotros el control y el manejo de la situación. Por lo tanto, yo soy muy amigo de una migración ordenada, regular, que pragmática, en la cual nosotros podamos apoyar con todo el humanismo que eso tiene. Porque nosotros también debemos ver en la población venezolana reflejada en nuestro espejo de los migrantes ecuatorianos que están en otras partes del mundo.
En su momento los migrantes fuimos los ecuatorianos.
1 millón en Europa. Y estamos trabajando diligentemente con las autoridades de estos países y con la Organización de Migraciones Internacional para ver el tema de la vacuna. ¿Quién va a ser responsable de vacunar a los migrantes en esos países? ¿Cómo se va a hacer el cuidado? ¿Cómo se respetan los derechos humanos? Todos estos elementos en medio de una pandemia son fundamentales. El respeto a los derechos humanos de las poblaciones migrantes son fundamentales, porque nosotros somos, así como somos país receptor, somos también país que tiene migrantes en muchas partes del mundo.
Ahora sí, la pregunta final: ¿estaremos presentes con la representación del presidente o algún funcionario de gobierno en el cambio de mando en los Estados Unidos, señor canciller?
Normalmente no se acostumbra, Freddy, de acuerdo. Vamos a ver qué protocolo señala Estados Unidos. Normalmente, en mi experiencia de haber asistido a una transmisión del mando yo en Estados Unidos, cuando el presidente Obama fue a asumir el poder, la recomendación de los Estados Unidos es que no hayan delegaciones de extranjeras que vayan a la posesión. Pero puede ser que el señor Biden cambie esa práctica. Porque tiene que comprender que esto es a mediados de enero, en un frío de 0 grados. Yo me acuerdo que era algo así como -5 grados y a la intemperie.
Así es.
Por lo tanto, el hecho en realidad es que vamos a esperar para ver cuáles son las decisiones de las autoridades americanas al respecto. Yo le diría también, con relación a las reuniones de Prosur y de la Alianza del Pacífico, que me permito regresar a su pregunta porque no creo que la respondí adecuadamente. El presidente Moreno y los otros presidentes no irán a esas reuniones y se harán virtualmente por el mismo tema del COVID. Uh-huh. Y ya se ha acordado que sean reuniones virtuales. Es muy posible que y las mismas van a tener lugar la próxima semana. Han sido preparadas intensamente por los equipos de las cancillerías de los países y tendremos resultados importantes que comunicar una vez que se concrete. El día de ayer concluimos una reunión de la Comunidad Andina de Naciones, expidiendo la Carta Ambiental de la Comunidad Andina, que es uno de los avances más significativos en la ruta de conservar nuestra biodiversidad, a paliar la situación del deterioro climático, ver los futuros retos y fundamentalmente luchar contra aquello que es la contaminación del mercurio y otros que son nocivos para el tema ambiental en las Américas. Estamos avanzando intensamente en una regularización de nuestros procesos regionales y mundiales para avanzar conjuntamente con solidaridad, fundamentados en una base sustantiva de negociaciones para que haya mejorar la capacidad de trabajar conjuntamente con nuestros países vecinos dentro de un marco multilateral.
Estos son algunos de los temas de la amplia agenda que maneja la Cancillería. Queremos agradecer al embajador Luis Gallegos, canciller de la República, por habernos atendido. Muchas gracias, señor canciller.
Freddy, ha sido un honor y un gusto.
También para nosotros. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario.
¡Hey! ¿Ya sabes cómo invertir tu dinero? ¡No lo pienses más! Invierte o renueva tu póliza del Banco del Austro e incrementa tu dinero de manera segura. ¡Tenemos la mejor tasa de interés del mercado! Define un monto y tu plazo e inmediatamente recibes un premio. Lavadoras, secadoras, televisores, tablets, freidoras de aire, cafeteras y muchísimos premios más. Invierte tu dinero de manera segura. Invierte con Banco del Austro.
Tu 2020 termina sobre ruedas en Mall El Jardín. Gana un espectacular Mazda CX-9, el mejor regalo para esta Navidad. Acumula $50 en facturas y regístralas desde la comodidad de tu casa entrando a misfacturas.mallerjardin.com.es. Además, con tus compras puedes ganar $1,000 semanales registrando tus facturas. Promoción válida del 12 de noviembre de 2020 al 4 de enero de 2021. Sorteo 6 de enero de 2021. Auspician Mazda y Pacificard. Si pagas con Pacificard, recibes triple cupón. Aplican condiciones.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
Este 4 de diciembre regresa uno de los líderes de opinión más influyentes del país.
Hola, soy Jorge Ortiz y desde el 4 de diciembre, los viernes de 8 a 9 de la mañana, conoceremos a los candidatos a la presidencia de la República. Serán entrevistas directas y frontales. Les espero aquí en FM Mundo 98.1.
Decisión Ecuador 2021. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas y miembro de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, anunció que no se ha cumplido con los ofrecimientos planteados en la reunión de este 1 de diciembre con el presidente de la República, Lenín Moreno.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y saludamos a esta hora a la ingeniera Lucía Sosa. Ella es alcaldesa de Esmeraldas. Alcaldesa, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad y poder dar todas las informaciones respecto, pues, a la lucha que llevamos la Asociación de Municipalidades del Ecuador.
Así es, alcaldesa, ayer más de 100 alcaldes se movilizaron hasta la Plaza Grande y lograron su objetivo a medias, digamos. Posteriormente, 4 de ellos, incluyendo al presidente de la AME, Raúl Delgado, se declararon en huelga de hambre, medida que fue levantada ya en la noche con el anuncio de que el gobierno derogaría los acuerdos ministeriales que habían sido emitidos el viernes anterior y que redujeron las asignaciones, y además se dijo que se continuaría con los diálogos, con las conversaciones, hasta encontrar una solución. ¿Qué ha pasado entonces desde ayer en la noche con este anuncio y ahora que la AME realiza una nueva convocatoria para protestar el próximo martes 8 de diciembre?
Bueno, precisamente como ustedes vieron, el país lo conoce, nosotros tuvimos 135 alcaldes y nos instalamos pues en una asamblea permanente luego de la entrevista que tuviera el compañero Raúl Delgado, presidente de AME Nacional. Uh-huh. Y en ese contexto, nosotros, nuestra lucha es para defender los presupuestos que tenemos y que venimos siendo afectados desde el mes de mayo con el recorte, dado pues que uno tiene una programación por tus ingresos anuales y que de repente te recorten el 23, 50, 60, hasta el 70%. Esto entonces no nos permite desarrollar toda la administración como tal, los servicios y todo lo que requiere la ciudadanía y sobre todo las personas que están también en primera fila. En ese contexto y frente al incumplimiento permanente de no pagar, de no darnos la transferencia como corresponde, entonces se les ocurre, porque yo digo así, tuvimos una mesa de trabajo uh-huh. con el señor ministro y le planteamos que por favor no vaya a con estos acuerdos que los tenían ya programados, como es el 049 y el 072. Y en esas condiciones entonces, el viernes anterior lo elevan, lo publican, situación que ya nos levantamos y dijimos no puede ser. Nos dejarían prácticamente a los municipios, a la mayoría de los municipios pequeños, nos asfixian totalmente que no tendríamos que hacer nada en el siguiente año. En ese contexto no cumplieron con la palabra, porque dijeron que iban a revocar uh-huh. estos dos acuerdos ministeriales. Y hemos esperado en la noche, nos dijeron que hasta las 6 de la tarde. Luego de las 6, que al otro día, el día de hoy, a las 12. Luego de las 12, que no, que sería a las 4. Pero finalmente a las 4 viene un delegado del gobierno, del Ministerio de Gobierno, el señor Ángel Armijos, uh-huh. y nos manifiesta de que esta resolución o esta revocatoria o el documento saldría el día viernes a las 4 de la tarde. Pero nosotros hemos dicho, si ya hemos esperado, todos nos dicen verbal, no tenemos un documento, no vamos a permitir que se esté haciendo lo con esos dos acuerdos que siguen, están vigentes, ustedes, hasta que no tengamos el documento.
Ustedes, alcaldesa, entonces temen que el gobierno pueda echarse para atrás en su ofrecimiento y por eso es que justamente están dando un plazo hasta este viernes y luego de eso, en caso de que no se dé finalmente la derogatoria de estos acuerdos ministeriales, pues sí se va a proceder a las movilizaciones que están convocando para el próximo martes.
Por eso nos delegó la asamblea permanente para que ratifiquemos lo que hicimos el día de ayer. Por una de las primeras resoluciones, convocar a los alcaldes y alcaldesas, a los servidores y trabajadores municipales y a la ciudadanía de los 221 cantones del país a una movilización nacional para el día martes 8 de diciembre de 2020 a las 10 horas, que se dirigirá al Palacio de Carondelet debido uh-huh. al incumplimiento de los acuerdos entre autoridades del gobierno central y los GAD municipal. La entrega de la información correspondiente a la programación del pago de las asignaciones pendientes hasta el mes de diciembre uh-huh. 2020 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Si hasta el día viernes 4 a las 15 horas el gobierno nacional y el Ministerio de Finanzas nos entregan el documento oficial de la derogatoria de los acuerdos ministeriales 049 y 072, suspenderemos la movilización planteada en el primer punto de las resoluciones.
Ahora, alcaldesa,
esto es lo que hemos emitido el día de hoy y que lo conocen todos los alcaldes del país.
Ahora, alcaldesa, en caso de que sí se dé esa derogatoria hasta el viernes, como es el plazo que ustedes están dando, se habla de encontrar soluciones técnicas, de buscar soluciones técnicas en estas mesas de diálogo que se han propuesto, que se mantengan con justamente con el Ministerio de Economía y Finanzas y los GATS. Pero ¿a qué se refieren ustedes con esto de encontrar soluciones técnicas? Es decir, de alguna manera sí se podría considerar el recorte, tal vez en un porcentaje menor, pero sí cedería, digamos, en parte los recursos, los diferentes municipios, tomando en cuenta la situación actual, o solamente cuando ustedes hablan de soluciones técnicas se refieren a los pagos sin que haya ningún recorte presupuestario, se hagan en determinadas fechas, como un calendario de pagos.
Sí, mira, en uno de los documentos, que es el otro, ¿no? El uno de los acuerdos que den la derogatoria, y el segundo es que nos entreguen la programación, porque nos ofrecieron 350 millones para ser distribuido a partir, pues, de la próxima semana. Eso, pero eso está verbal, por eso queremos que se nos entregue una programación, porque aquí habemos gobiernos autónomos que no hemos pagado 4 meses, que no hemos pagado al IES, que no hemos pagado ningún tipo de deuda, que no podemos darle los servicios básicos, todo lo que necesita nuestro pueblo. Entonces, lo que hemos dicho, que se respete, si aquí tenemos una ley del COTAP, una constitución, lo que tenemos que hacer entonces es que ellos prioricen esta situación y de esta manera poder nosotros llegar, sentarnos, resolver qué es lo que estamos pidiendo todos los alcaldes del país.
Pero si una programación de esos 300 millones que hasta ahora ya han sido ofrecidos a los GATS.
Así es, eso es lo que estamos esperando, ese documento que es el que esperamos el día viernes.
Ahora, alcaldesa, cuéntenos un poco cuál es la situación específicamente en el cantón Esmeraldas, cómo se están manejando con los recursos que tienen al momento.
Decirte que en el caso de Esmeraldas, las 7 alcaldías en una crisis. Somos municipios pequeños. En el caso de la capital recibimos 50 millones en contra de lo que nos dejó la ex administración, recursos ignorados, es decir, con deuda al Banco de Desarrollo, ¿no es cierto? Con esta parte, impago 1,5 millones al IES. ¿Por qué no lo pagamos? Porque no llega la transferencia como corresponde, con trabajadores que están en primera línea, que nosotros hemos enfrentado la pandemia. Entonces, estos municipios, que yo estoy en el número en los 20 municipios, prácticamente en quiebra, que no tenemos cómo arrancar. Esto es lo que hemos demandado, lo que hemos propuesto, que hemos analizado, cómo levantarnos, cómo darle solución a Esmeralda. Usted sabe que en este momento el agua potable, el alcantarillado, proyecto de 130 millones, recién estoy recomponiendo para poder depender estos fondos no reembolsables. Esta es la situación crítica, sí, de asfixia económica que tiene la ciudad de Esmeraldas. Pero así como estoy yo, estamos en la mayoría de los municipios. Por eso es que nos hemos unido en los municipios en esta asamblea permanente para demandar del gobierno nacional que prioricen en estos casos, porque finalmente nosotros somos los que estamos de frente y de cara a la pandemia y a todos los problemas que tenemos día a día en las ciudades, los cantones. Entonces, este es nuestro trabajo. Esto es lo que estamos demandando. No pedimos más plata, sino que se respete lo que nosotros tenemos y que sean los pagos puntuales para no caer en ese tipo de retrasos.
Pero al decir usted que se respete lo que se ha acordado, digamos, inicialmente, ¿eso significa entonces que definitivamente no se considera ni siquiera llegar a un acuerdo en cuanto a un recorte presupuestario tal vez menor del que se ha planteado por parte del gobierno central?
Mira, en las mesas de trabajo hemos realizado de manera permanente, hemos realizado con el ministro, hemos visto que ahorita están entrando 10,000 millones. ¿Por qué? No, nosotros 1,200 millones deben a los municipios, 1,200 millones. Sabemos que no hay las condiciones económicas, pero lo que no le podemos aceptar es que teniendo un presupuesto, en el caso de Esmeralda, les pongo solo, porque usted me lo preguntaba, de 16,700,000, que ni siquiera tengo un municipio donde trabajar, el recorte hoy sea el 23.15, quedando o retirando 4 millones en el año 2020. Dígame usted, ¿cómo cumple los planes, los programas y todo lo que tenemos? Esto es lo que hemos dicho. Y si está entrando ingresos al gobierno, que finalmente estamos endeudados los ecuatorianos, por lo menos entreguen la plata para que nosotros podamos dignificar al pueblo, porque esta lucha no es para un alcalde, nada de esto, o un GAT parroquial, no, señor. es los, independencia de los 17 millones de ecuatorianos que estamos ahorita frente a toda esta crisis y sobre todo defendiendo la vida, que se prioricen para seguir nosotros atendiendo y haciendo el trabajo que corresponde. Ni siquiera para hacer obras, sino para lo, priorizar lo elemental, saneamiento, agua, alcantarillado y todo lo que requieren los pueblos.
Los servicios de salud son al momento prioridad de los cantones que obviamente han asumido esa responsabilidad desde hace ya algunos meses.
Desde que inició la pandemia, somos los que hemos estado de frente, tomando el presupuesto que teníamos para poder defender la vida de nuestros pueblos. Eso hemos hecho todos los alcaldes.
Finalizamos la entrevista, le quiero agradecer y esperemos que se encuentren soluciones para todas las partes. También es necesario que se haga pues conciencia de las necesidades, de la falta de presupuesto que puede haber en estos momentos en el gobierno central. Esperemos pues que se llegue a un buen acuerdo con los GATS. Le queremos agradecer a la ingeniera Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeraldas, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Y en Banco del Austro, con tu Visa Débito, podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así dile adiós a las largas filas. Banco del Austro. I Am Beyond the Stars by Le Parc cuenta con tecnología incorporada para consolidarse como un proyecto de edificación sustentable. Recibe tu certificado Edge Advance a la firma de tu contrato. Esta es también una de las razones para invertir en Le Parc. Te esperamos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 09885-463-64. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años contigo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados. La asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. Carlos Queiroz dejó de ser el entrenador de la selección colombiana. Tras las goleadas sufridas en sus dos últimos partidos ante Uruguay y Ecuador, respectivamente, el portugués dejó la dirección técnica, confirmó ayer la Federación Colombiana. Ambas partes acordaron la no continuidad del entrenador, aseguró la entidad mediante un comunicado. A partir de la fecha, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol iniciará el proceso para la búsqueda del entrenador que ocupará en el futuro inmediato el cargo de director técnico, añadió el organismo. Actualmente, Colombia es séptima en las eliminatorias sudamericanas. En octubre, los cafeteros debutaron en la fase clasificatoria con una victoria 3-0 sobre Venezuela en Barranquilla, mientras que cuatro días más tarde empataron 2-2 en su visita a Chile. Sin embargo, luego cayeron 0-3 ante Uruguay y 1-6 ante Ecuador en Quito. Queiroz llegó en febrero de 2019 en reemplazo del argentino José Néstor Pekerman.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo. 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Que las sonrisas, los abrazos y los regalos no falten esta Navidad. Esta Navidad, tus tarjetas de crédito Produbanco te devuelven el valor de tus compras. Si tu voucher tiene la palabra ganaste, recibes hasta $1,000 del valor de tu compra y sé uno de nuestros ganadores. Promoción válida del 16 de noviembre al 15 de enero.
Revisa términos y condiciones en produbanco.com. Produbanco, Grupo Promérica.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc. Este diciembre, Top Shows Live te invita a encender el espíritu navideño con un show mágico e inolvidable. Enciende la Navidad. Disfruta de este gran espectáculo y canta en compañía de tus seres queridos las memorables canciones navideñas.
Que estás lejos,
enciende la Navidad. Un fabuloso concierto de Daniel Páez y la Big Band de Larry Salgado.
Por eso hay muchas cosas más.
Domingo 20 de diciembre, 17:30. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. 10% de descuento con tarjetas Produbanco. Con la garantía técnica de Shows Online, enciende la Navidad. Te lo trae Top Shows Live.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
FM Mundo. 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y este miércoles el binomio correísta, representado por Unión por la Esperanza y conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, llamó a los organismos internacionales electorales nacionales y a sus simpatizantes a pronunciarse sobre la falta de calificación de sus candidaturas a fin de conseguir su participación en las elecciones generales del 7 de febrero del 2021. Esto ocurre tras la aceptación parcial de impugnaciones en su contra por parte del Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral debería pronunciarse nuevamente entre este jueves y sábado sobre la calificación de este binomio. Sin embargo, esta última resolución también podría ser impugnada nuevamente y los plazos se alargarían.
La audiencia de apelación a la sentencia de 9 años de prisión que recibió el exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero, se aplazó para las 9 horas del miércoles 6 de enero de 2021. Romero es acusado de plagio por el secuestro del activista político Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012. El diferimiento ocurrió por solicitud de la defensa del acusador particular de Balda. Se trata de la segunda fecha que se define para la audiencia de apelación en la Corte Nacional de Justicia. El 14 de agosto pasado, de forma unánime, los jueces Iván León, Dilsa Muñoz y David Hacho condenaron a Romero como autor mediato del delito de plagio tipificado en el artículo 188 y en el 189, numeral 4, del Código Penal anterior, hoy calificado como secuestro en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 161.
Un tiempo aproximado de 50 días durará el examen especial que se ordenó en el interior de la Contraloría General del Estado para analizar el sistema informático del Consejo de la Judicatura que se emplea en el concurso público de méritos, oposición, impugnación y control social para la selección y designación de 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia. El tiempo otorgado para la auditoría incluye la elaboración del borrador del informe y la conferencia final. La Contraloría definió como objetivos del examen especial verificar la seguridad, confidencialidad, disponibilidad e integridad del sistema informático, infraestructura tecnológica y comunicaciones utilizadas en el concurso. También verificar que el sistema informático cumpla las disposiciones legales y requerimientos institucionales que regulan el concurso.
En Notimundo a la Carta, Dani Andrade, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social Campesino, denunció que a los 900 médicos que trabajaron durante la emergencia sanitaria se les exige que presenten las pruebas PCR positivas de los pacientes que atendieron para otorgarles así el nombramiento definitivo. Aquí algo más de lo que dijo el médico Dani Andrade en Notimundo a la Carta.
La verdad es esa, nosotros no podemos bajar los brazos hasta que se derogue esta normativa. Tanto así que constitucionalmente hasta el Ministerio de Trabajo, bueno, sacó un acuerdo ministerial, que ustedes deben tener conocimiento, el 232, donde habla sobre la normativa para cumplir con este procedimiento, donde sigue constando el artículo 10 y 40 de la normativa, lo cual nos parece inconstitucional. Dado que el artículo 425 de la Constitución de la República está establecido que en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos los resolverán mediante aplicación de la norma jerárquica superior. Y con esto quiero decir que nunca una normativa puede estar por encima de una ley. También hay que tomar en cuenta que el presidente de la República, dentro de la Constitución, tiene sus atribuciones y sus deberes como presidente de la República. Dentro del artículo 147, literal 13, habla sobre que puede expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, más no para contravenirlas o alterarlas, que es lo que está pasando en esta ley.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Luego de que se conociera que en Reino Unido las autoridades habían autorizado el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech para su uso general, Rusia anunció que empezará con la vacunación masiva contra el coronavirus. Fue justamente el presidente ruso Vladimir Putin quien ordenó este miércoles que la semana próxima se inicie con la vacunación. Los médicos y los maestros serán los primeros en recibir las inyecciones de Sputnik V, pese a que aún no han completado los estudios avanzados para garantizar su eficacia e inocuidad, de acuerdo con los protocolos científicos establecidos generalmente. La Sputnik V ha sido elogiada en Rusia como la primera vacuna registrada en el mundo para COVID-19, tras ser aprobada por los reguladores del país en el mes de agosto. Sin embargo, los expertos han criticado fuertemente la decisión del gobierno de dar luz verde a la vacuna, porque entonces había sido probada únicamente en pocas decenas de personas.
Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron este miércoles que recibieron permiso para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 en Gran Bretaña. Se trata de la primera del mundo respaldada por ciencia rigurosa y esta acción podría significar un paso importante hacia el final de la pandemia. La medida convierte a Gran Bretaña en el primer país en comenzar a vacunar a su población mientras trata de frenar el brote de coronavirus más letal de Europa. La vacuna estará disponible en toda Gran Bretaña a partir de la próxima semana, dijo el Departamento de Salud y Seguridad Social en un comunicado. Además, el Servicio Nacional de Salud tiene décadas de experiencia en programas de vacunación a gran escala y pondrá sus extensos preparativos en acción para atender y apoyar a todos aquellos elegibles para la vacunación.
La Organización Internacional Interpol dirigió este miércoles un mensaje de advertencia a sus 194 países miembros y los instó a prepararse ante acciones del crimen organizado centradas en las vacunas contra el coronavirus. En una comunicación de seguridad, la Organización de Cooperación Policial Internacional basada en Lyon, esto es en el centro oeste de Francia, alerta sobre una potencial actividad criminal sobre la falsificación, el robo o la promoción ilegal de vacunas contra el COVID-19 y la gripe. Además, añade que la pandemia ya ha dado lugar a una actividad criminal depredadora y oportunista sin precedentes y subraya haber constatado ya la promoción, venta y administración de vacunas falsas contra el virus.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que acepta el reto de abandonar su cargo, que es reconocido por pocos países, si es que las elecciones legislativas de este domingo son ganadas por la oposición. Sin embargo, precisó: sé que vamos a tener un gran triunfo, así lo creo y así será. Aseguró que los comentarios de los candidatos opositores han querido convertir los comicios previstos para el 6 de diciembre en un plebiscito para rechazar o aprobar su mandato. En 2015, los adversarios de Maduro ganaron el control de la Asamblea Nacional, alcanzando una mayoría que le fue esquiva durante 16 años de gobierno socialista de Maduro y Hugo Chávez.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá un equipo de comunicaciones de la Casa Blanca compuesto exclusivamente por mujeres y por la directora de la campaña, Kate Bedingfield. Me enorgullece anunciar el primer equipo de comunicaciones de alto nivel de la Casa Blanca compuesto en su totalidad por mujeres. Estas comunicadoras calificadas y experimentadas aportan diversas perspectivas a su trabajo y un compromiso compartido para reconstruir este país, dijo Biden en un comunicado, y agregó que comunicarse directa y sinceramente con el pueblo estadounidense es uno de los deberes más importantes que tiene un presidente.
Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. En FM Mundo, esto es Ruedas, Ruedas con Hugo Vargas.
Curiosidades de la Fórmula 1 en Ruedas por FM Mundo 98.1. Mario Isola, cabeza visible de Pirelli en el paddock de la máxima categoría del automovilismo, dio positivo a COVID-19 y fue detectado una vez que finalizó el pasado Gran Premio de Turquía. Aunque la Federación Internacional de Automóvil FIA y la Fórmula 1 solo han comunicado los resultados positivos de los pilotos Lance Stroll y Sergio Pérez, debido a la importancia de Mario Isola, también se ha hecho público. Mario ejerce como enlace con la prensa, hablando en multitud de ocasiones con los diferentes medios, quienes a su vez hablan con pilotos responsables del equipo. Una cadena que podría ser fatal para el devenir de la Fórmula 1. La organización comunicó que Isola dio positivo en un test realizado el 15 de noviembre, día en el que se le pudo ver trabajar en el Pado. La Fórmula 1 informó que Isola se encuentra en aislamiento y que todos sus contactos cercanos fueron testeados sin que se detecte ningún positivo. Isola no presenta síntomas y se encuentra perfectamente. La Fórmula 1 se encuentra en estos momentos en vilo con la esperanza de que todo se quede un susto, pues su mayor miedo, un infectado trabajando en el seno del Pado, se ha vuelto realidad.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Inicio del espacio publicitario.
Irrepetible. Este sábado, por primera vez, disfrutarás en Ecuador de Cepeda en Tablas.
Solo quiero vivir.
Mil canciones que contar.
Un espectáculo totalmente diferente, original y muy divertido, donde la música, la actuación y el humor se fusionan en escena. Andrés Cepeda y reconocidos actores personifican en vivo a los protagonistas de las canciones y los grandes éxitos de Andrés Cepeda.
Te voy a amar.
Cepeda en tablas. 1000 canciones que contar. Única función este sábado 5 de diciembre, 20 horas. Vívelo en casa y en familia.
Mentira.
Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es. 10% de descuento con tarjetas ProduBanco.
Que no puedo olvidar.
Cepeda en tablas. Te lo trae Top Shows Live.
Ecuador florece gracias a Siembra por contrato de Cervecería Nacional. Más de 3.000 agricultores beneficiados con esta iniciativa. Más de 7.000 toneladas de producto 100% ecuatoriano y más de 20.000 hectáreas sembradas con las que buscamos que el 2021 sea un año prometedor para el agro ecuatoriano. Conoce más sobre este programa en nuestra siembraecuador.com.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que desde el 4 de diciembre, los viernes de 8 a 9 de la mañana, conozcamos juntos a los candidatos a la presidencia de la República, es decir, a las personas que aspiran a gobernar el país y tratar de sacarlo de la crisis. Serán entrevistas directas, frontales. No se olvide, los viernes de 8 a 9 de la mañana por 98.1 FM Mundo y a través de nuestra página web www.fmmundo.com.
Los candidatos presidenciales dialogarán de frente con uno de los líderes de opinión más influyentes del país. No se lo puede perder, solo por FM Mundo. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 19:30, espectacular, con Cristian del Alcázar Ponce. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este miércoles el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentó una denuncia en la Fiscalía General para que se investigue un presunto delito de peculado por irregularidades en la adquisición de respiradores que realizó el Ministerio de Salud Pública durante la emergencia sanitaria.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con David Rosero, él es consejero de Participación Ciudadana y Control Social, quien junto a la presidenta del organismo acudió hoy a la Fiscalía a presentar esta denuncia. Consejero Rosero, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. ¿Nos escucha?
Muy buenas noches, estimado Freddy, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de FM Mundo.
Gracias por su tiempo, consejero. Cuéntenos de qué se trata la investigación realizada por el Consejo de Participación Ciudadana que hoy se convirtió en denuncia ante la Fiscalía.
Bueno, tiene que ver con alrededor de $4,400,000 entregados a por el Ministerio de Salud en una contratación irregular. Básicamente, el informe de investigación sobre la contratación de respiradores para distintos hospitales en el marco de la emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, de acuerdo al siguiente detalle, ¿no? A las siguientes novedades. El Ministerio de Salud contrató la adquisición de respiradores por un monto de $9,960,000 y entregó como anticipo a dicho contratista alrededor de $4,400,000. La investigación del Consejo de Participación determinó que el contratista Isidro M. presentó la garantía de buen uso del anticipo por el valor de $4,500,000 y la garantía de fiel cumplimiento por un valor de $498,000 para acceder a dicha contratación. Garantías que fueron emitidas por una cooperativa de ahorro y crédito Los Andes de Cotopaxi, sin que ésta se encuentre en la capacidad jurídica ni económica para entregarlas.
¿Por qué no tiene capacidad jurídica y económica?
El Consejo de Participación Ciudadana determinó que el Ministerio de Salud Pública habría beneficiado a este contratista de forma irregular con la adjudicación de un contrato por la entrega de esta situación irregular en esta acción de presunto peculado que hemos presentado el día de hoy.
Consejero, le consultaba, ¿por qué no tiene capacidad jurídica y económica esta cooperativa de ahorro y crédito que ha entregado la garantía a este contratista?
Básicamente porque de acuerdo a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es la que realiza la acción de certificación de la capacidad de en que una institución puede emitir este tipo de pólizas, resulta que la mencionada institución financiera no tiene la capacidad de ese monto, de esa cantidad, para haber realizado esta acción. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el contratista se valieron de esta situación para realizar esta acción presuntamente irregular. Nosotros hemos acudido a la Fiscalía General del Estado en función de este presunto delito de peculado y obviamente la necesidad de que la Fiscalía pueda investigar. Con esta suman 10 denuncias las que hemos realizado en el marco de la emergencia sanitaria del gobierno actual, pero también del gobierno anterior, y que aspiramos a que la Fiscalía pueda solventar y agilizar las investigaciones.
¿Qué pasó con los respiradores que compraban con este contrato de 9.960.000? ¿Se ejecutó el contrato? ¿El contratista entregó los respiradores? ¿Qué pasó?
Bueno, que el contrato fue terminado unilateralmente por parte del Ministerio de Salud, pero obviamente ya se cometió estas posibles y presuntas irregularidades que estamos mencionando. Precisamente lo que sorprende es que a un particular se haya adjudicado tal cantidad de contratación, es decir, cerca de 10 millones de dólares.
¿No representaba ninguna empresa el señor Isidro M?
A ninguna, es una persona particular, y eso es un poco la sorpresa en la investigación del Consejo de Participación, pero también advierte cómo se estarían manejando las cosas en el Ministerio de Salud respecto a algo tan delicado como es los insumos para la pandemia, en este caso los respiradores.
¿Y esto cuándo ocurrió, consejero Rosero? ¿Quizá a inicios de la pandemia o en qué fecha, para un poco ponderar que acaso por la urgencia que había en su momento por respiradores, estas máquinas que ayudan a ventilar a los enfermos de COVID-19, la emergencia haya hecho proceder de esa manera?
Bueno, es en los meses de la emergencia sanitaria. Nosotros en los detalles de la denuncia hemos colocado precisamente las fechas. La investigación del Consejo de Participación determinó que el Ministerio de Salud habría beneficiado al señor Isidro M. con la irregular adjudicación del contrato de respiradores y la entrega de 4.400.000 dólares en calidad de anticipo, sin cumplir los requisitos legales, configurando este presunto delito que estamos señalando. Entonces, sí causa esta preocupación y por eso hemos colocado esta denuncia respectiva, que se suma a las 9 anteriores que hemos elaborado sobre sobreprecios en insumos médicos, en hospitales y otros elementos más.
¿Qué pasó entonces con el dinero entregado como anticipo, que son 4.400.000 dólares, si es que se terminó unilateralmente el contrato? ¿Hay registrada ya la devolución de ese dinero o no?
Precisamente esa es la investigación que nosotros hemos elaborado como elementos jurídicos y fácticos ante la Fiscalía General del Estado, para que se pueda determinar estas posibles situaciones. En el momento en que se declara la terminación unilateral, precisamente se está advirtiendo una posible acción irregular o por fuera de la ley en esta contratación. Pero justamente eso es lo que se comete cuando se da todas estas situaciones de forma bastante anómala en cuanto a estas adquisiciones, ¿no?
Y esta investigación es propia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quiero decir, con esto no ha mediado un informe de Contraloría, que siempre está sobre estos contratos muy pendiente.
Bueno, nosotros tenemos la capacidad como Consejo de Participación y Contraloría Social, de acuerdo al artículo 208, de determinar indicios de responsabilidad. Eso es lo que hemos procedido a realizar, como lo hicimos con los casos de los hospitales del gobierno y del IES en el marco de la pandemia, cuando también investigamos presuntos sobreprecios en insumos médicos, fundas o bolsas para cadáveres, el tema de las medicinas y una serie de elementos como las mascarillas también, que tienen que o implican a funcionarios del gobierno actual.
Estamos dialogando con David Rosero, el exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social. Consejero Rosero, ahora mismo la Asamblea se encuentra en medio de un debate de las enmiendas a la Constitución que planteó con el respaldo de firmas el Comité por la Institucionalización Democrática, que lo coordina Pablo Dávila, que entre otras cosas plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su punto de vista personal y el de el Consejo en general, si es que han analizado el tema y tienen una posición institucional, digamos?
Bueno, nosotros hemos abierto el diálogo con la Asamblea Nacional. Compartimos la visión del presidente del Legislativo, que ha mencionado que él no está de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación. Él ha señalado que obviamente la atribución de designación de autoridades es necesario debatirla. Yo considero de que se debe abrir un debate nacional con la academia, con las organizaciones sociales, de cómo sería la mejor forma de designar autoridades, toda vez que hoy mismo usted, estimado Freddy, ha sido testigo, y los ecuatorianos, de cómo en el legislativo se encuentran envueltos en una serie de denuncias por repartos de hospitales, de situaciones de esa naturaleza, y qué podría pasar si se le entrega a la Asamblea en bandeja de plata esa posibilidad de designación.
Lo mismo ha pasado con el Consejo de Participación, cuyo anterior presidente está en la cárcel, ¿ah?
Obviamente nosotros, y por la experiencia que he tenido en un Consejo de Participación cooptado por el gobierno anterior y en este que fue por elección popular, puedo señalar que no queremos ni volver al pasado del viejo Congreso o al actual, que está deslegitimado, pero tampoco que cualquier gobierno de turno pueda, mediante la institución, cooptar todas las organismos del Estado. Creo que es necesario debatir profundamente sobre todos estos aspectos y en ese sentido enrumbar. Ahora, también me parece un discurso bastante falaz o una condición moral cuestionable, cuando precisamente quienes plantean la desaparición del organismo fueron autoridades del mismo en su momento, y decían que el Consejo de Participación ha servido para reinstitucionalizar el país, ha servido para cosas importantes, y ahora denostan contra la institución que les dio cobijo, que les dio una serie de elementos importantes para su carrera pública, y en ese sentido creo que hay una situación de un doble discurso ahí por quienes plantean esta situación. Además, estimado Freddy, la ciudadanía debe conocer que el sistema informático utilizado para la verificación de firmas es el auditado por la Contraloría, que cuestionó precisamente a varias organizaciones políticas por el caso de las famosas firmas falsificadas. Ellos presentaron 350 mil firmas, pero solo fueron calificadas 177 mil. Es decir, alrededor del 50% son rúbricas de carácter irregular y anómalas, que es necesario también iniciar un proceso de investigación. En todo caso, como David Rosero, como consejero, siempre me someteré a la voluntad popular. El pueblo, por la votación o las elecciones en la última consulta popular, señaló que estemos en este espacio. Si el pueblo define otra cosa, como una persona democrática, aceptaré ese planteamiento, pero es necesario un poco aclarar estos temas. Cuando el Consejo de Participación se encuentra precisamente vigilando importantes procesos, el concurso cuestionado de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, los procesos de venta cuestionada de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, se encuentra realizando vedurías, procesos de capacitación, y entonces es necesario también valorar esa labor.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del ingeniero David Rosero, el exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social. Consejero Rosero, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, un saludo cordial.
También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y este miércoles la Policía Nacional informó la detención de una pareja de extranjeros que en semanas anteriores realizó asaltos violentos en la ciudad de Quito y cuyos videos se viralizaron a través de las redes sociales. El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, precisó que los asaltantes protagonizaron ataques en una pizzería y una panadería del sector de El Bosque, en la capital. En tanto, el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, indicó que los detenidos serán trasladados a Quito. De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó en la parroquia General Farfán, en la frontera con Colombia.
El municipio de Quito no aprobó el plan piloto para la apertura de bares y discotecas. En reacción, este miércoles, los dueños y trabajadores de la actividad comercial se manifestaron con botellas plásticas y pancartas en los exteriores del Cabildo. En este marco, el propietario de un bar, José Ordóñez, manifestó a Diario El Universo que se trata de una medida drástica porque vulneran el derecho al trabajo y agregó que existe una discriminación para este tipo de negocios. De la misma manera, cuestionó la medida de que se prohibía la reactivación de estos sitios y se autorice la operación de los centros de tolerancia. Aseguró que continuarán con este tipo de protestas debido a que muchos han quebrado porque las pérdidas económicas han sido significativas. Y aquí estamos poniendo punto final, amigos, a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía.
Mañana estaremos nuevamente junto a ustedes a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar. Mientras tanto, disfruten de una agradable noche.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Con nosotros, hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Evolución de Yambal, es mirar más allá.
Te esperamos en...
Por el Jardín.
Banco del Austro.
I am beyond the stars, by Le Parc.
Produbanco, Grupo Promédica.
Este programa fue presentado gracias a la Universidad Online View. ¿Y tú, qué quieres aprender?
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.